COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues seguro que los que tenemos micro huerto de balcón estamos de enhorabuena con esto de que haya aumentado la humedad, pero no nos gusta mucho el viento, no nos gustan las tormentas por sorpresa y seguimos un poquito así mirando al cielo. La verdad es que somos agricultores de muy poca monta, pero que así entendemos muy bien a los agricultores de verdad. Que un abrazo para ellos. Yo cada vez de verdad que voy al mercado y compro fruta, sobre todo me fijo mucho en las hortalizas. Digo, pero si tuviese que hacerlo yo, yo tendría que venderlas a 800 euros el kilo o algo así, o 700 como poco. O sea, qué maravilla de verdad que cultiven para nosotros, que produzcan para nosotros, ganaderos, agricultores. Es una bendición del cielo, ¿eh? Literalmente. Solo lo sabes cuando lo haces tú, si no, no te enteras. Aquí en Pizarra en COPE Zamora tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y el deporte, María José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa. Me dice la gente que estoy muy pesadico con esto de los huertos urbanos, pero es que, bueno, lo mío no llega ni a huerto urbano, pero solo se sabe cuando se hace. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Y tú que doblas el espinazo ahí para coger a pico con una mano la legona del otro? Tú sabes de lo que hablo, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad que hay que tener un huerto, aunque sea muy pequeño, para valorar aún más el trabajo de los horticultores, agricultores que hacen día a día, ¿no? Y los pocos beneficios que sacan para el mucho trabajo que realizan, es tremendo.
Y lo de mirar al cielo. Bueno, y yo ya no, yo ya oigo y ya salgo corriendo. El otro día a las 6 de la mañana salí haciendo pegando un grito, que claro, mis vecinos piensan que soy un trastornado, pues estaba espantando a las palomas que me picotean las berzas. Es que esto es increíble, macho. Pues ya te digo, y no lo pude evitar, lo único que se me ocurrió, porque aplaudes y les da igual. Entonces salí a dar un grito, pero claro, di un grito a las 6 de la mañana en el balcón. Entonces, no sé, llamaré a algún amiguete psicólogo para que me lo ayude a mirar, porque está claro que esto puede progresar negativamente. Bueno, cuéntame de qué va el informativo hoy.
Bueno, nos vemos varios asuntos hoy en el informativo. Hablaremos de que todo apunta a que esta semana, el jueves, Zamora va a descender a nivel 1 de alerta. Eso quiere decir que se van a relajar mucho más ya las medidas sanitarias. Ayer hubo una reunión entre hosteleros de la comunidad y el presidente de la Junta de Castilla y León, la Fuerza de Mañueco, y ya les comentó en esa reunión interna que, salvo que haya una catástrofe, este jueves se va a aprobar el descenso a nivel 1 y que se va a poner en marcha, no sabes si el viernes, el fin de semana o el lunes, pero la idea es que este jueves ya se decrete ese descenso a nivel 1 de alerta y estamos pendientes de que descienda ese nivel para que la flexibilidad en las medidas sea todavía mayor. Además, también hablaremos de las palabras ayer de Francisco Guarido, que han levantado bastantes ampollas en varios sectores de la ciudad, esa crítica descarnada de Guarido hacia los trabajadores, funcionarios, junto de gestión a esa área de patrimonio, porque dicen que están retrasando con exceso de celo los proyectos del Ayuntamiento de Zamora. A tener salido hoy Clara Sandamián a defender a su gente, a defender a los trabajadores del área de patrimonio, diciendo, oye, que aquí nos llegó el tema del patas al robo en el mes de febrero, ya se les dijo de este año, es decir, que ha habido 2 años y medio que el Ayuntamiento y el alcalde se ha rascado la barriga, ya les dijimos que tenían que subsanar algo y han tardado 2 meses en pasar otro informe. Es decir, no es culpa de la Junta de Castilla y León la ineptitud de este equipo de gobierno, de este Clara Sandamián, y luego lo vamos a escuchar, una crítica a la que también se ha unido Maite Martín Pozo con una frase que ilustra al actual alcalde de Zamora. Ha dicho, Guarido ha pasado de ser un hombre anuncio a ser un hombre excusa. No deja de ser constante excusa por lo que nos salen los proyectos adelante. Entonces, hablaremos de eso, también de la última hora del coronavirus y de algún aspecto más que tenemos por delante. Por ejemplo, hay un cupón de la 11 que va a llevar una imagen o un motivo zamorano y luego también lo vamos a desvelar.
No lo voy a adelantar yo tampoco para no hacer un spoiler. Que, bueno, por lo menos la política municipal tiene algo de vidilla ahora y así pues nos enjuga un poquito las lágrimas de lo que vimos ayer con Biden y Pedro Sánchez, que yo me he despertado sobresaltado en medio de la noche pensando en toda la gente con la que yo he mantenido reuniones y no lo sabía. Es decir, yo he tenido una reunión con el Papa. Como caminé junto a él unos pasos, yo tuve una reunión con él. Y con Salman Rushdie en unos cursos en el Escorial. Y entonces tengo que hacer una lista de gente con la que me he reunido para ponerla en el currículum. Y todo gracias a nuestro presidente porque no me había enterado. Digo, Vamos, y contigo tú y yo somos medio hermanos de leche ya, a base de reunirnos. Ay, Dios mío, si no fuese por estos momentos, la vida sería un asco. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, ahora.
Tengo que reunirme también con alguien de la Agencia Estatal de Meteorología, que hablo mucho de ellos, y eso es casi como reunirme. Cielos poco nubosos, con nubes medias y altas, e intervalos de nubosidad de evolución, chubascos dispersos con tormenta, algunos pueden ser fuertes, y ojo, con granizo, ojo con eso, madre mía. Las temperaturas mínimas cambian levemente, las máximas suben un pelín, vamos a alcanzar 32 grados en Zamora Capital, 31 en Benavente, 32 en Toro, 26 en Puebla Sanabria, y ahora tenemos casi 26 grados aquí en Zamora, con vientos del nordeste al este, y ojo que hablamos con rachas fuertes, sobre todo cuando ya se puede acercar alguna que otra tormenta, así que, bueno, con cuidadín. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos con ese deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, Angelotti, estaba pensando que las personas que tienen cargo público, que tienen responsabilidades públicas, en general, claro, están obligadas a ser originales, ¿no? Porque necesitan una palabra que los medios nos fijemos y lo retransmitamos, ¿no? Por ejemplo, lo del hombre excusa, pues Maite Martín Pozo ahí le ha dado ahí una vuelta para buscar algo que en los medios pueda salir, y efectivamente pues es llamativo. Y me he acordado también de lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso de lo de la reunión de los 26 pasos. Me ha encantado, porque me ha remitido al salón de los pasos perdidos del Senado y tal. Entonces yo tengo, ya te digo, voy a hacer una lista de personas con las que me he reunido en ese plan. Me sale en un pilón, ¿eh? Solo con esta profesión. Bueno, venga, cuéntame lo del deporte.
Bueno, en deporte tenemos varios asuntos en la jornada de hoy. Hay que recordar que no tenemos programación deportiva a las 3:25 hasta el mes de agosto, finales aproximadamente. Así que aprovechamos este espacio para contar dos, tres pinceladas. Por ejemplo, una información de servicio. Los abonados de Zamora, los socios de Zamora, ya pueden recoger su carné en la tienda oficial de Zamora. Los que ya sacaron el abono, pues le dieron un resguardo, pues ya están físicamente los carnés en la tienda del Zamora, ya pueden acudir esos abonados a recoger ese carnet. Además, ayer debutaba la selección española de fútbol con un 0-0, que ha dejado bastante debate futbolístico en diferentes aspectos. En la portería jugó Unai Simón, así que nos alegramos porque es un portero con sangre zamorana, de abuelos zamoranos, uh-huh. Y por eso nos alegramos mucho de que ayer jugase y no encajase ninguna diana el bueno de Unai Simón. Y además en Zamora ha cerrado ya un acuerdo con el Amigos del Duero. El viernes tenía lugar esa una reunión entre el Zamora Club de Fútbol y el Amigos del Duero. Está todo acordado, falta únicamente la firma, aunque el acuerdo es total, para firmar un convenio de colaboración. No es una fusión, no es una unión al uso, es un convenio de 2 años primero para ver cómo funciona ese convenio de colaboración. El Amigos del Duero va a vestir elástica roja y blanca en su primer y segundo equipo, con un escudo híbrido entre el del Zamora actual y el actual del Amigos del Duero. El objetivo es caminar de la mano, aunque con independencia tanto a la hora de lo económico, de conseguir recursos, como también a la hora de directivas. Van a mantener cada uno de las directivas, pero van a trabajar juntos en esa forma de hacer club. El objetivo es de cara al futuro, pues quién sabe si una fusión, pero a día de hoy 2 años de convenio, y el Amigos del Duero, por ejemplo, va a poder hacer uso o va a jugar uno de sus partidos de la temporada que viene en el Ruta de la Plata, dentro de ese acuerdo, que también es una forma buena de potenciar el fútbol femenino en nuestra provincia. Así que ese acuerdo, que está ya cerrado, está acordado, únicamente a falta de la firma, pero todos los detalles están ya hechos y se acordaron en la reunión del viernes pasado entre la directiva del Amigos del Duero y la directiva del Zamora Club de Fútbol. Nos alegramos, buena noticia, y a ver si llega a buen puerto este convenio entre el Zamora Club de Fútbol y el Amigos del Duero.
Perfecto. Pues a la 1:05 hablamos de más cosas. Ángel, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4. 980-670784.
Y rematamos la sección de los avances hablando de lo que va a ocurrir en el campo y la provincia. María José.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Juanma. Muy buenos días. Pues a la 1:20, como te suelo decir yo, en el suplemento de Campo y Provincia, entre otros temas, voy a charlar con el responsable del Departamento de Agricultura de Caja Rural de Zamora, porque voy a hablar con él, con Óscar Rojo, de la Feria del Ajo. Bueno, más concretamente será del Mercado del Ajo, porque hasta que no se recupere la tradicional Feria del Ajo que se hacía en las Tres Cruces, pues diremos que es un mercado para vender ajos. Sabremos qué es lo que están haciendo por parte de Caja Rural, preparando ya este evento. Al margen de ello, pues hablaremos de más cosas, entre ellas de los precios de la lonja de Salamanca, que ayer celebraba sesión, y contamos cómo han quedado. Y también nos iremos hasta la cooperativa Covadú. Charlaremos con el responsable de comunicación de la cooperativa Bajo Duero para que nos cuenten qué es lo que están haciendo desde el área de agricultura de Covadú. Bueno, pues a la 1:20 de todos estos temas hablamos. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues están pasando muchas cosas que, claro, aunque nosotros hacemos nuestro cariñoso programa local y cercano programa local aquí en la provincia de Zamora, pues hombre, todo lo regional y lo nacional también nos afecta. Hay muchas cosas que aunque te intentes poner de perfil, te dan de lleno, ¿no? A las pruebas me remito. Si nos remontamos hace, ¿cuántas décadas? ¿Cinco? ¿Seis? Pues la gestión ha hecho que nuestra zona esté tendiendo a la despoblación y que el reparto pues no sea lo equitativo que debería ser. Y es que es así. Lo que pasa es que yo ahí estoy muy con Zamora 10 en lo de no buscar culpables, porque es absurdo. Es decir, nosotros funcionamos un poco a la europea, ¿no? Buscar soluciones, y luego si hay tiempo para charlar tomando un café decimos, pues, ¿y esto la culpa de quién fue? Que es muy difícil, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, y por esa razón no ando nombrando ni determinados gobiernos ni nada, porque me parece una discusión absurda, no nos conduce a ninguna parte. Entonces, con esto de que los temas regionales y nacionales también nos afectan, pues no creáis que ha pasado desapercibido por Zamora el tema de la campaña de recogida de firmas contra los indultos de lo que se llama el Prusas, ¿no? Toda esta gente que dijo, no, yo, las normas por las que nos regimos todos en España, yo no te digo por dónde me las paso, y luego, ¿qué hay consecuencias? Bueno, hay consecuencias para ti, para mí no, que si a mí me indultan, pues no hay consecuencias. Es así de simple. Es decir, tú prueba a incumplir la ley en el tramo que quieras, en el ámbito que tú quieras. Por ejemplo, no pagues impuestos y luego me cuentas qué pasa. Y si el Estado te sanciona porque no has pagado tus impuestos, empiezas a decir, claro, es que no tenemos una democracia plena. En fin, es lo de siempre. Entonces tú y yo, que cumplimos la normativa lo más primorosamente que podemos, pues nos sentimos un poquito estafados, ¿no? Sentimos como, oye, merece la pena decir, yo me pongo la mascarilla siempre que ponerse la tal. Hay gente que no va a notar la diferencia con la de la fase 1 ahora, ¿no? Con lo del nivel 1 de alerta. Porque hay gente que no se pone la mascarilla nunca, o casi nunca. Pero bueno, el hecho de que ellos lo hagan no significa que yo pueda hacerlo. Bueno, pues con esto de las firmas, a mí me parecía que estaba bien detenerse en el ámbito provincial. Vamos a escuchar lo que comentaba durante esa recogida de firmas el presidente provincial del Partido Popular, José María Barrios, la diputada nacional Elvira Velasco y la procuradora en las Cortes de Castilla y León, Leticia García.
Hemos puesto aquí un punto de firma para ir en contra de lo que quiere hacer el gobierno, que lo que quiere hacer, dicho en palabras llanas, es sacar de la cárcel a unos delincuentes que no se han arrepentido, que dicen que volverán a hacer lo que hicieron cuando fueron condenados, que el tribunal está en contra de que se le den esos indultos, que la fiscalía está en contra de que se le den esos indultos y que el propio Pedro Sánchez estaba en contra de dar indultos antes de que le hicieran falta los votos de los partidos a los que representan los condenados. Este es el resumen de todo. Es decir, son unos indultos que el único objetivo que tienen es mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. No benefician para nada a los españoles ni a los zamoranos. Son unos delincuentes que están encarcelados por intentar romper España, por aprobar la segregación de Cataluña con respecto a España. Por aprobar una constitución de una república ilegal y además por malversar fondos públicos, que también es algo importante que tenemos que conocer. Cuando Pedro Sánchez proponía que había que modificar la ley para que aquellos condenados por delitos económicos no se le pudiera aplicar indultos, pues resulta que aquello ahora no sirve de nada y a estos que están condenados también por delitos económicos quiere indultar, con el único objetivo de pagar la hipoteca que tiene con esta gente para poder mantenerse en este gobierno. Nosotros, como partido, no estamos de acuerdo y entiendo que los zamoranos en su gran mayoría tampoco puedan estar de acuerdo. Aunque es verdad que acabamos de terminar un pleno en la Diputación, el otro día fue en las Cortes de Castilla y León y lo mismo ocurre con las instituciones nacionales, en el Congreso y en el Senado, donde los socialistas se han posicionado a favor de que suelten a estos condenados. Con la excusa de que ha habido muchos indultos en España de todos los gobiernos, y es verdad, se ha indultado a mucha gente, pero ninguno de ellos con la gravedad que tienen las condenas actuales de los que están encarcelados actualmente. Y ninguno de los indultos, como puede ocurrir con estos, con unos condenados que no se arrepienten, y que no solo no se arrepienten de lo que hicieron, que ya sería grave de por sí, sino que además dicen que lo van a volver a hacer. Por lo tanto, a nadie le entraría en la cabeza que un asesino que esté condenado, el gobierno lo indulte si está diciendo cuando está dentro de la cárcel que en cuanto salga vuelve a matar, o a un agresor sexual o cualquier delincuente. Bueno, pues estos que están en prisión por estos delitos dicen que cuando salgan los van a volver a cometer. Esto no hay ningún gobierno que pueda aprobar esto, pero el gobierno actual de Pedro Sánchez y de Podemos, donde también está Izquierda Unida incluida, pues lo quieren hacer. Para beneficio propio, y eso tiene que quedar muy claro, es para beneficio propio y beneficio personal, no es para beneficio institucional, para beneficio colectivo, no, es para beneficio personal del presidente del gobierno, de sus ministros, que son los que quieren aprobar. Y por lo tanto, nosotros vamos a poner mesas de recogidas de firmas para que se respete nuestra Constitución y no se apliquen estos indultos.
La ley es igual para todos los españoles, independientemente de donde vivamos. Y esta semana hemos interpelado al ministro de Justicia en el Congreso sobre el tema de los indultos. Los indultos lo que demuestran, están demostrando, si salen adelante, es la debilidad de un gobierno de Pedro Sánchez, que lo único que quiere mantenerse es en el sillón a cualquier precio. Y eso los españoles no se lo vamos a permitir. Un ejemplo de esto va a ser la recogida de firmas. Está siendo mayoritaria. En pocos días se han recogido muchísimas firmas y seguro que van a ser muchas más en estos días y sobre todo en Zamora, con la posibilidad que tienen los zamoranos de acceder a ello. Desde luego, el primero que tendría que firmar esta y recoger la firma y a través de este documento es el propio presidente del Gobierno. Es impresentable que alguien que está presidiendo España dé viabilidad a unas personas que no quieren cumplir la ley, que están indultados y que desde luego lo que vamos a pedir, o sea, y así lo estamos haciendo, tanto en el Congreso con las sesiones de control al Gobierno y el próximo pleno, todos los diputados tendrán que apoyar una moción como consecuencia de interpelación de esta semana al ministro y veremos quién apoya y quién no este tema, que es gravísimo y lo que genera es una desigualdad. No podemos permitir con esto dividir España y lo hemos visto y lo estamos viendo si al final se permite la mesa de negociación de que pide Esquerra para el presidente de Cataluña y el propio.
Bueno, pues esto es una parte de lo que opinan. No nos ha dado tiempo a escuchar a Leticia García, pero bueno, iba en una línea muy similar. Vamos a preparar el terreno a nuestra gente de la FM. La 1:10 PM, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y por estar ahí con nosotros desde las 12:30 en el 1269 de Onda Media. Nos vamos a ir hasta Benavente. Claro, sería injusto decir que en Benavente saben más de vandalismo que nosotros, porque yo creo que de vandalismo andamos sobrados en toda nuestra piel de toro, ¿no? En todo nuestro territorio nacional creo que andamos sobrados de vandalismo. Lo que pasa es que a veces ya llega un momento en el que uno tiene la sensación, yo me fío de mis percepciones, y ya dices, bueno, hasta aquí, ¿no? O sea, ya ha valido. Aquí en Zamora es una pasta gansa la que nos gastamos los que pagamos impuestos aquí, porque hay gente que le da por hacer el idiota con el mobiliario público, con los parques, con las farolas, con las papeleras, con los contenedores, últimamente contenedores quemados, en fin. Y esto no es nuevo. Yo cuando vivía en Salamanca pasaba lo mismo, cuando vivía en Madrid pasaba lo mismo, y en Santiago de Compostela me pasaba lo mismo también. Es algo de lo que estamos sobrados. La gente que no sabe vivir en sociedad, pues de eso hay mucho por todas partes. Pero es que en Benavente parece que hay una concentración especialmente importante de vándalos, o que los que hay son muy eficientes. Manuel Burón es el concejal de Sanidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benavente. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Oye, ¿qué está pasando por allí?
Es la pregunta que nos hacemos desde el equipo de gobierno. Que no se respeten los bienes municipales, que son de todos y que sufragamos todos los benaventanos, pues de verdad que produce impotencia. Y yo desde luego digo que así no se demuestra ni el civismo, ni mucho menos el benaventanismo.
Yo tampoco quiero hacer una lista casuística de todo lo que ha pasado en todas partes, pero, hombre, ya que estamos en Benavente, ya que nos escucha toda la provincia, ¿podemos hacer una relación rápida de cómo han sido las cosas en cuanto al vandalismo en estos últimos meses? Lo último ha sido lo de arrancar un acebo y demás, pero vamos a retroceder unos meses y nos cuentas así cómo han ido las cosas.
Un acebo y la rotura de un chopo que, bueno, este está, parece ser que lo arrancaron pisándolo tal, porque es un chopo joven, pero otros incluso ha habido que han sido cortados con herramienta cortante.
Ah, o sea, que iban preparados.
Sí.
Madre mía.
Desde luego, el vandalismo que sufre Benavente es continuado desde el año 2016. Y ya creo que es un exceso de casualidad. Yo al principio me negaba a creerlo, pero después, pues con el paso de los años, veo que es un vandalismo gratuito, cobarde e incomprensible, y no puedo por menos que pensar que es malicioso y orquestado, organizado para atentar contra bienes públicos y comunes. Y si no se respeta y se hace respetar la ciudad y el entorno donde uno vive, pues mal podemos andar. La verdad es que, digo, empezó más o menos en el año 2016, o por lo menos es cuando empezamos a publicar y denunciar e informar a la ciudadanía de este tipo de vandalismo y de destrozos, y ello a pesar de que pusimos en marcha una campaña por el civismo, que creo que ha sido la primera que se puso meramente en el año 2017, una campaña sostenida en el tiempo con carteles con el lema "Benavente es tu casa, manténla limpia". Se instalaron señales tamaño A3 de aluminio sobre la utilización de papeleras, de posiciones de los perros, grafitis y actos vandálicos o gamberrismo. El mensaje de concienciación era: lo que no quieres para ti, no lo quieres para tu ciudad. Y hacíamos la llamada al civismo, no solamente al civismo de ciudadanos, sino también que parta también de las propias familias, a nivel familiar. Porque además de las campañas institucionales que pueden hacerse, la educación cívica se debe enseñar y aprender en el propio núcleo familiar.
Y, no pides sí, tú nada. Lo hemos visto con la COVID-19.
Sí. ¿Quieres que te haga una relación sucinta, más o menos, de lo que ha pasado?
Sí, rapidita. Más que nada para que la gente... Mira, Manolo, vamos a ver. Yo dudaba a la hora de llamarte para hablar de esto por aquello del efecto llamada. Digo, si es que a los mancebos o mancebas o mancebes que hagan esto, les estoy dando alas, les estoy diciendo, mira qué famosos sois. Pero claro, yo quería transmitir también la idea a toda la provincia de que esta preocupación es tremenda. Y yo, ya sabes que quiero mucho a Benavente, me da igual la localidad que sea, pero en este caso es la segunda más poblada de la provincia, y bueno, también podemos vernos en ella, ¿no? Entonces, a riesgo de que haga efecto llamada, vamos a hablar un poquito de esto hasta nuevo orden, ¿te parece? Entonces, hazme una pequeña relación.
Pues mira, el año peor de todos los que ha habido, creo que ha sido el año 2018. Pero bueno, empezando por el año 2017, desde luego en aquella semana del toro fue bastante bastante grave porque hubo rotura de varios árboles, plantas de flor de temporada destrozadas, aspersores rotos y deteriorados, carteles arrancados de las ubicaciones, tanto en La Mota como en el Prado de las Pavas. Son los lugares donde más se suele concentrar, en el Prado de las Pavas, la pradera y en La Mota. Aunque bueno, después hay destrozos de grifos que han llegado hasta la misma Plaza del Grano, frente al Ayuntamiento, y los grifos y sanitarios pues son recurrentes en los servicios de la cafetería del Prado de las Pavas o en los de la estación. Como digo, las roturas de árboles en las Pavas son muy recurrentes, las pintadas, los daños en bancos, incluso recién pintados. Otra cosa que ocurre también, por ejemplo, con los grafitis y pintadas en las zonas de descanso, como en La Mota, el Camino de Castropepe o Miraflores, es pintar las pintadas, se limpian las pintadas y a los dos o tres días vuelven otra vez a aparecer. Como te decía, aparte de la rotura de árboles, las pintadas, el robo de material de jardinería, robo de plantas, destrozos en parterres, rotura de cristales.
¿Y cuánta pasta más o menos cuesta todo esto? ¿Cuánto os habéis gastado, en el último año, en este apartado?
Pues nosotros calculamos por los destrozos inmobiliario urbano y jardines, hay que contar también la reposición y las horas que emplean los operarios municipales, que por tal motivo, si se dedican a reponer y a reparar, no dedican ese tiempo a otras necesidades que tiene la ciudad. Esos gastos los estimamos entre 50 y 60 mil euros. Mucho. Gastos que pagamos todos los benaventanos.
Es un montón de dinero, ¿eh? Aunque fuese poco, también habría que decirlo, pero es que es un montón de dinero teniendo en cuenta cómo estamos y las necesidades que pasa mucha gente. Y la pregunta definitiva, que casi para eso te llamo. Oye, si yo estoy allí por la Plaza del Grano y me ven con una sierra cortando un árbol la policía, me ponen un buen multón. ¿Y cuánta pasta me cuesta a mí? ¿Cuál es la multa que me ponen?
La multa, pues las sanciones están contempladas en la ordenanza cívica. Las graves están hasta 750 euros y las muy graves hasta los 1.500.
Es poco, recordar. Es poco.
De hecho, se van a modificar porque la ordenanza cívica tiene unas sanciones que no son las contempladas en la ley que estableció la ley Montoro, para entendernos.
Pues hay que hacer algo, porque es esto, ya digo, en este caso son impuestos benaventanos, pero al final lo pagamos todos, de un modo o de otro, ¿no? Porque si se quita de un lado, luego no hay en otro. Es que es así de simple.
No solamente, Juanma, ha habido actos vandálicos de ese tipo, también los hemos sufrido meramente en el cementerio, con el robo de letras de las lápidas, incluso de piezas de mármol. Y bueno, no voy a hablar ya de las deposiciones caninas. Pero bueno, la verdad es que, aparte de las campañas de concienciación, sigo insistiendo en que es necesaria la vigilancia policial porque para cumplir las ordenanzas. Y en el 2018, en todo un año, se pone una denuncia, en el 19 y en el 20 no se pone ninguna, cuando es un problema que es la queja general de toda la población, pues me extraña mucho.
Bueno, pues espero que se solucione el tema, aunque ya te digo, en esto de las cacas de los perros, yo la última vez que le dije a un señor que por favor recogiera las cacas, me llamó facha de mierda. No entendí yo muy bien el argumento, pero en fin. Pero bueno, estas cosas si no se dicen, no se saben. Manuel Burón, concejal de Sanidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Benavente, gracias como siempre por estar con nosotros y os seguimos la pista. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Juanma.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Pues qué penica tener que dedicar tiempo a hablar de esto en vez de decirle a Manolo, a ver, cuéntame, háblame, véndeme Benavente, a ver cómo estáis, hombre, que os echo de menos. En fin, un abrazo muy fuerte para todo Benavente. Escuchamos el informativo y volvemos en cinco minutillos.